La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet es la instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación, la RENEI, en México. En la actualidad, más de 130 países cuentan con una red avanzada, que a nivel mundial se interconectan para formar una red académica. Las instituciones miembros CUDI pueden hacer uso de los servicios que la RENEI mexicana ha generado para el beneficio de sus usuarios. NOC CUDI es el centro de operación de la red, responsable de proporcionar el soporte operativo hacia y desde otros NOCs de las instituciones miembros de la RENEI en el mundo, de dar atención y seguimiento de fallas, administración de software, monitoreo, operación, análisis, configuración, ingeniería y soporte a la red CUDI. EduRoam es el servicio mundial de movilidad segura desarrollado para la comunidad académica y de investigación bajo el lema «Enciende tu dispositivo móvil y estarás conectado». El servicio permite que estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tengan conectividad de Internet en sus campus y en las instituciones que visitan. Sé parte de las instituciones que día a día se están sumando a EduRoam. Fénix, la Federación Nacional de Identidades Mexicana, gestiona los elementos para intercambiar datos que permiten establecer la identidad de los usuarios entre las instituciones participantes. Fénix actúa como un sistema de referencia que permite enviar de forma segura datos de identidad que las instituciones proporcionan sobre sus usuarios, para que tengan acceso a un gran número de servicios disponibles en la red. El usuario siempre tiene la última palabra para confirmar el envío de sus datos. Las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios, incluyendo los de otras federaciones, y compartir los propios con otras instituciones. BCQDI es el sistema de videoconferencia que permite a los usuarios de la RENEI utilizar modelos y servicios de comunicación y colaboración móviles y flexibles, en el que los usuarios comparten audio, video y contenido a través de equipos de videoconferencia, computadoras y dispositivos móviles. Cuenta Zoom Education, hasta 300 usuarios, grabaciones en la nube y en dispositivos locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, posibilidad de conectar con redes sociales para transmisiones en vivo, transferencia de archivos, control de escritorio remoto, chat privado y público, compartir pantalla, pizarra compartida, encuestas en tiempo real. El representante ante CUDI deberá enviar un correo a bc@cudi.edu.mx solicitando una cuenta de videoconferencia con la siguiente información: nombre de la institución, nombre del responsable de la cuenta, correo electrónico, teléfono fijo y teléfono móvil. El repositorio CUDI es un espacio que refleja el trabajo de colaboración realizado por los miembros de la red CUDI y sus pares en las distintas redes de Latinoamérica. Día a día, nuestro repositorio aumenta sus números gracias al trabajo participativo de sus miembros. Además, formamos parte de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, REMERI, con proyección a los repositorios nacionales dentro de La Referencia. Plataforma CUDI. La RENEI mexicana pone a tu disposición un espacio en el entorno de colaboración y aprendizaje. Como usuario de la plataforma, tendrás tu propio sitio llamado Mi Sitio. En él podrás guardar y compartir archivos con otros usuarios, organizar tu agenda, horarios, describir tu perfil, organizar las comunidades y grupos técnicos de CUDI de tu interés, buscar contactos con intereses comunes y utilizar diversas herramientas de colaboración. Con la implementación de la Federación Fénix, la plataforma incorpora a tu sitio herramientas desarrolladas por la RENEI de América Latina y Europa que generan interactividad y actividades colaborativas que facilitan el proceso de aprendizaje. Además, podrás tener tu propia sala de videoconferencia web, enviar archivos pesados, identificar y reservar salas de videoconferencia en América Latina y encontrar oportunidades de financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación e identificar potenciales interesados en trabajar conjuntamente en las áreas de tu interés. Días virtuales, webinars y reuniones CUDI, eventos realizados por y para los miembros de las distintas comunidades y grupos técnicos en el que pueden presentar sus proyectos, avances y propuestas de trabajo colaborativo. Sala de prensa, para aumentar la proyección y el alcance de las actividades, noticias y contenidos de nuestros miembros y de nuestra RENEI, CUDI pone al servicio de la comunidad sus redes sociales, plataforma CUDI, sitio web y colaboración con las redes nacionales de investigación y educación en Latinoamérica. Conoce estos servicios y cómo puedes hacer uso de ellos en nuestro sitio www.cudi.edu.mx. También puedes contactarnos por correo a cudi@cudi.edu.mx o en nuestras redes sociales. Y recuerda, sé parte de las actividades de la red CUDI.
Hola, muy buenas tardes a todos. Nos da muchísimo gusto en recibirlos en este conversatorio nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema histórico, pero ilustrativo. Se trata de hablar de los 30 años de supercómputo en México. Desgraciadamente, México tuvo años en que había inversiones continuas en máquinas de supercómputo importantes. Sin embargo, desgraciadamente, este paso se ha perdido y hemos tenido que empezar a pensar en soluciones alternativas para que nuestros jóvenes puedan los procesos de educación y hacer investigación con supercómputo, que es indispensable para una educación del siglo XXI y no del siglo XX. Para platicar de estos temas, va a estar con nosotros Alfredo Santillán, un amigo de CUDI, pues desde que arrancamos CUDI hace ya muchos años, que vivió y sigue viviendo de primera mano las actividades de supercómputo en la UNAM, y si es la UNAM, pues es el supercómputo de todo el país. Yo quiero acabar mi presentación aquí muy cortita con un pensamiento de nuestro moderador Alfredo Cristóbal, que dice que aunque no tengamos supercómputo, hay que introducir el supercómputo en nuestras mentes. Y hay que pensar que hoy quizá mi iPhone tiene más capacidad de cómputo que las primeras supercomputadoras de hace 30 años. Así es que el supercómputo va a llegar a utilizar estas herramientas. Un abrazo a todos. Estoy seguro que vamos a tener una tarde muy agradable.
Muchísimas gracias, licenciado Casasus. Un gusto verlo, un gusto estar nuevamente en la CUDI. Qué bueno que podemos reunirnos, qué bueno que hay este tipo de espacios para poder platicar entre nosotros lo que está sucediendo en este caso en el supercómputo en México. Somos una comunidad muy activa y queremos que siga así por los próximos años. Así que muchísimas gracias, licenciado, por la introducción. Y vamos rápidamente a pasar al tema 30 años del supercómputo en México. Y la razón por la que quiero platicar de este tema es porque pues, necesitamos hacer tres cosas básicas en menos de 50 minutos. Así que le voy a pedir que prepare sus preguntas, sus comentarios, saque fotografías de lo que ha sucedido en 30 años de supercómputo en México, porque necesitamos conocer primero todos los avances que hemos tenido a lo largo de esta historia. Que necesitamos crear esta historia, necesitamos poner en una línea de tiempo lo que ha pasado, los eventos importantes. A lo mejor hoy vamos a concentrarnos en el centro de México, pero ¿cómo se ha visto el supercómputo en el sur del país, en el norte del país, por allá en Chihuahua, en Tamaulipas, en Oaxaca, en Yucatán? ¿Cómo se ha vivido el supercómputo en cada región? Número dos, reflexionar sobre el crecimiento. ¿De verdad estamos creciendo? ¿Vamos creciendo al ritmo correcto? ¿Hacia dónde estamos creciendo? ¿Qué necesitamos hacer para crecer más? Y finalmente, definir un camino que nos asegure que el supercómputo volverá a ser parte importante, no tan solo del gobierno de México, sino también de las empresas, instituciones, de asociación civil, de lo que sea, de organismos, de partidos políticos, si es necesario, pero que el supercómputo esté como el eje central del movimiento de la computación en nuestro país. Y qué bueno que el día de hoy vamos a hablar un poco de historia, porque es importante reconocer la contribución de todos los sectores para que el supercómputo haya llegado a nuestro país, pero también que se sostenga, se mantenga como un área viva de la ciencia y tecnología en México. Y para ello está el doctor Alfredo Santillán González, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Leo brevemente su descripción porque hay mucho que decir y estoy ansioso de conocer la información. Él es licenciado en física por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene maestría y doctorado en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico de la UNAM misma y, por supuesto, ha asesorado el Departamento de Cómputo de la Dirección General de Divulgación en Ciencia, ahí mismo en la UNAM, y pues es presidente del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos de la CUDI y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Alfredo Santillán, usted es parte de la historia de supercómputo. Qué honor, qué gusto tener la posibilidad de introducirle en este tema. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Adelante, doctor Alfredo.
Gracias, Alfredo, homónimo, pues. Gracias por la presentación. Nada más una aclaración. Bueno, no, ahorita ya no pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. Pertenecí desde el 97 hasta el 2016. Ahorita no. Pero todo bien, todo marcha perfecto. Agradezco mucho el que me hayan recibido. Agradezco a Carlos Casasús, a CUDI, obviamente a Marta, a ti y a todos los que están, que hacen posible este tipo de conversatorios, o no, conversatorios, ¿no? Porque si, de hecho, a Liliana Hernández y a mí nos tocó inaugurar estos conversatorios y fue precisamente una plática sobre supercómputo y COVID-19, ¿no? Entonces, si quieren, luego les pasamos la referencia de un artículo que escribimos, que es fácil de leer, tiene información de todo tipo y creo que les podría interesar. Bueno, yo lo que les quiero platicar es sobre estas tres décadas, ¿no?, del supercómputo, porque de hecho no es mucho, Como les había platicado ya anteriormente, estamos vivos bastantes, ¿no? O sea, no. O sea, que las fuentes son reales, pues. Las tienes a la vuelta de la esquina.
Todavía se puede verificar la información.
Exacto, exacto. No es como un códice, pues. O sea, es real y seguramente muchos de los que están aquí han participado desde el inicio. Y como tú dices, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para juntar toda la información de viva voz, porque hay muchas cosas que no están documentadas,
¿eh? Así es. Me gustaría enfatizar, doctor Santillán, si nos permite tantito, enfatizar, por favor, si usted me está viendo aquí en la transmisión en directo y tiene fotografías, tiene algún reportaje, algún periódico que usted haya coleccionado, algún tema que usted quiera compartir para generar la historia de estas tres décadas del supercómputo en México, aprovechemos mientras el doctor está haciendo su plática, platicamos aquí en el chat de este conversatorio y vamos a empezar a ver si podemos reunir toda la información que nos hace falta para tener todas las visiones, desde el norte al sur del país, incluso si usted me está viendo ya en la versión grabada de este conversatorio y también tiene información desde otros países, cómo se veía el supercómputo en México, si tiene algún reportaje, algún, periódico que también haya hablado de este tema, se lo vamos a agradecer que lo comparta con nosotros. Y ahora sí, doctor, yo sé que estamos bien apurados con el tiempo, adelante con su plática.
Bueno, ya voy a poner el acelerador. Tengo como 120 diapositivas, entonces.
Adelante, si quieren, doctor.
Si quieren, les paso un video.
Adelante, doctor.
Bueno, vamos, voy a compartir la presentación. Me imagino que ya la ven, ¿verdad?
Sí, adelante, sí se ve bien.
Bueno, entonces, la plática originalmente se llama 30 años del supercómputo en México. Trabajo en la DGTIC, que es la Dirección General de Cómputo, la C no aparece en las siglas, alguien se la robó por ahí, y tecnologías de la información y comunicación. Soy astrofísico. Desde que llegué a la universidad, trabajo en el Centro de Cómputo de la UNAM. Eso como creo que se entendió 10 años después, porque siempre me mandaban todas las cosas al Instituto de Astronomía cuando yo en realidad pertenecía al Centro de Cómputo, ¿no? Y de doctor pasé a ser ingeniero, no sé por qué, por cosas del azar. Bueno, el título que me hubiera gustado, pero eso se me ocurrió hoy, fue esto, ¿no? ¿Cuál es la génesis del supercómputo en México? El origen realmente, ¿no? Y de eso voy a tratar de platicarles. Y como bien dijo Carlos Casasús, pues el origen está en la UNAM, ¿no? Y no solamente del supercómputo, sino posiblemente del cómputo en general, ¿no? De hecho, hace poco se conmemoraron 60 años del cómputo en México, ¿no? O sea, en 1958 llegó la primera máquina, o sea, la primera computadora a nuestro país. Ok, pues vamos a comenzar. Yo siempre empiezo con esta imagen, ¿no? De flores de cempasúchil y estos dos volcanes, ¿no? Y la gente me pregunta que qué tiene que ver con la plática, y yo les contesto, pues no tiene que ver nada, ¿no? Absolutamente nada, pero la imagen es muy, 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 muy linda, pues. Y me gusta presentarla, ¿no? Y más que ahorita pasó el Día de Muertos, todo, entonces es... De hecho, luego les platico, si quieren luego platicamos de las flores de cempasúchil originales, o sea, las endémicas y las asiáticas, que eso es otro boleto, ¿eh? Estas son las endémicas, las que están allá. Ahí. Ok. La primera pregunta es, ¿qué es una supercomputadora? ¿No? Todo mundo se pregunta eso y realmente la respuesta es muy compleja, ¿no? Puede haber cosas muy técnicas, de lo cual para cierta empresa o cierta persona o cierto grupo de investigación, lo que vendría siendo una supercomputadora. Pero de una manera así, grosso modo, pues una supercomputadora es una herramienta que le ayuda a alguien a hacer algo o terminar algo, ¿no? Y como bien lo dijo Carlos Casasús, alguien del siglo XXI, un estudiante del siglo XXI que no sepa supercómputo, podría tener algunas dificultades para terminar su trabajo de investigación, ¿no? Entonces aquí tenemos a esta caricatura donde... pues dice, pues a ver quién me aliviana con una maquinita que pueda producir que sea de alto desempeño, que tenga mucha memoria, etcétera, para que yo pueda terminar mis cálculos. Y una manera de resumir lo que es una supercomputadora en el mundo es la número uno en todo, ¿no? Es que tenga una capacidad de procesamiento, eso es muy importante y lo vamos a ver más adelante de cómo se clasifican las máquinas en cuanto a su poder. Que tenga mucha memoria RAM, tenemos que recordar que la memoria RAM es lo que nos da la capacidad de procesar cantidades grandes de datos, ¿no? Si tengo una estructura donde tengo muchas computadoras o en este caso muchos nodos conectados uno con otro, pues debe de haber una velocidad de comunicación bastante eficiente. Y de hecho, dentro de estas tres cosas que he mencionado, hay especialistas en cada una de ellas para solucionarlo. Y obviamente, cualquier cosa, cualquier cálculo que hagamos, produce datos, ¿no? Entonces, el almacenamiento es otra parte importante. Y dentro del almacenamiento, buscar la información dentro de ese almacenamiento... créanme que es un problema muy serio, ¿no? Y que está muy vinculado a lo que es la minería de datos. Si nosotros tomamos la definición anterior como una supercomputadora, podríamos decir que la primera supercomputadora que tuvo México fue en 1958, que cuando llega una IBM 650, y esa IBM tiene como historia, pues grandes personalidades, ¿no? Dos ingenieros y dos físicos matemáticos. Están el ingeniero Sergio Beltrán, Nabor Carrillo, dentro de los físicos matemáticos está Alberto Barajas y Carlos Greff, ¿no? Aquí hay una cosa bien interesante en cuanto a la parte joven de los del cómputo del país, ¿no? Es la que es actual coordinadora de cómputo del Instituto de Astronomía, es Liliana Hernández, y fue alumna de Sergio Beltrán, y de hecho, que son los datos que creo que quiere mi homónimo. Sergio Beltrán le hizo la carta de recomendación a Liliana Hernández para entrar a trabajar al Instituto de Astronomía. Creo que si Liliana tiene esa carta de recomendación, sería histórica, ¿eh? O sea, que un pionero del supercómputo, del cómputo en México, te dé una carta de recomendación, creo que es muy interesante, ¿no? Es parte de la historia que tenemos. Y ella actualmente es una de las chicas, que eso también es bien interesante, de que el supercómputo está muy, muy relacionado con la parte de género, ¿no? Y sobre todo con la parte administrativa, está muy relacionada con mujeres, ¿no? Que eso es bien interesante. Bueno, en ese centro de cálculo, no se les decía centro de cómputo, ¿no? De cálculo electrónico, fue dirigido por Sergio Beltrán, y durante 3 años esta IBM 650 fue la única computadora del país. Y aquí, yo no sé si esté nuestro amigo Carlos Jaime de Colombia, porque si ustedes se meten a Wikipedia, parece que llegó una computadora en 1956, ¿eh? O sea que a veces decimos que México fue el país que tuvo la primera computadora, aquí no lo sé, posiblemente fue Colombia, ¿eh? El caso de Argentina creo que llegaron en el 62, etcétera. Es bien interesante la historia de cómo ha evolucionado el cómputo en Latinoamérica, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de eso. Claro, para tener estas máquinas hay que justificarlas, ¿no? Y la justificación tenía que ver en el campo de las matemáticas aplicadas, mecánica de suelos, y bueno, aquí es algo muy general, ¿no? Una resolución de sistemas de ecuaciones integro-diferenciales, pues es todo, ¿no? O sea, de alguna manera, las ecuaciones representan nuestra realidad, ¿no? Para poderla entender de alguna manera, y es lo que necesitan las máquinas que tienen que resolver. Obviamente hubo aplicaciones universitarias y aplicaciones externas. Ahora, lo que yo quiero mencionar es de CUDI tiene una serie de comunidades, ¿no? Y una de esas comunidades es la de astronomía, en la cual me ha tocado más que representar es ser vocero de lo que hace, ¿no? Creo que los astrónomos no necesitan que alguien les diga qué tienen que hacer, sino se forman proyectos. Y cada uno tiene un líder, ¿no? Entonces yo dentro de la comunidad lo que puedo hacer es expresar cuáles son los avances que hace cada una de las comunidades. Y aprovechando eso, tomo el siguiente ejemplo, ¿no? En esas computadoras la utilizaba todo mundo, ¿no? Y dentro de todo mundo estaban los astrónomos. Entonces este es un artículo de 1967, ¿no? En el cual, imagínense, las estrellas nacen en grupos, no nacen solitas, ¿no? Y dentro de ese grupo, una vez que nace la estrella, más adelante les voy a mostrar simulaciones del proceso que lleva miles de años, cómo gracias a las computadoras se puede simular en unos cuantos minutos, ¿no? Entonces esas estrellas se mueven y al moverse interacciona una con otra y al momento de interaccionar, una le cede energía a la otra y el ceder energía significa muévete más rápido, ¿no? Grosso modo, para entenderlo de esta manera. Entonces, en esa época, con esta computadora, pues vean la simulación, es que aquí es donde quiero hacer la comparación, ¿no? Se tienen simulaciones de 5 estrellas y de 6 estrellas, ¿no? Como la máquina se utilizaba particularmente en la mañana, pues se tenía los astrónomos aprovechando su naturaleza, pues los ponían a correr cosas de 8 de la noche a 8 de la mañana, ¿no? Y claro, el investigador no está, están los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí son los que cuidaban los cálculos. Y entonces, esto es el inicio, y vean cómo yo puedo ver algo que evoluciona 1000 años después, ¿no? Y eso me lo hace precisamente el cómputo. Entonces, esta configuración inicial interactúa una con otra y tengo esto. Pues las cosas evolucionaron un poquito, que llegaron al año 2000, y entonces ya no eran 5 partículas o 6 partículas. Aquí estamos hablando de más de 10,000 millones de partículas, ¿no? Entonces, 10,000 tienen ahí 10^9 partículas, ¿no? Que a lo mejor no lo entienden en estrellas, pero si se los pongo en dólares, seguramente me lo van a entender perfectamente, ¿no? Entonces, y claro, entonces aquí lo que se modelaba ya no era tanto un grupo de estrellas, sino se modelaba el universo completito, ¿no? Entonces, desde la formación de galaxias, desde el inicio del Big Bang a la fecha, ¿no? Bueno, eso fue en el 2000. Se llevó hasta una portada de una revista, el de prestigio como Nature, y de hecho el proyecto lo dirige lo dirigió y está presente un mexicano allá en Inglaterra, ¿no? Carlos Frank. Entonces, ya este tipo de simulaciones se necesita una supercomputadora, y claro, ya no es un grupo, sino es un consorcio donde participan varios países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Bueno, las cosas fueron evolucionando otro poquito. Entonces nos quedamos en 10^9 partículas. Y actualmente existe una computadora que se llama UCHU, que significa espacio exterior, ¿no? Externo. Pero aquí es otra cosa maravillosa de estas máquinas, ¿no? Que lo que vemos ahí es lo que no podemos ver. ¿Qué quiere decir? Que lo que simulan ahí es particularmente materia oscura, que se cree que es el 85% de la materia que hay en el universo, ¿no? El otro por ciento de lo que podemos ver, como estrellas y todo eso que brilla, ¿no? Entonces, esta simulación tiene que ver con el origen de las galaxias y todo esto. Esto es una... A ver si se puede ver. Ah, ok, sí. Entonces empiezas con una configuración, empiezas después del Big Bang, empiezas con una pequeña configuración, bueno, no pequeña, grande, de cómo una distribución de materia tanto oscura como bariónica que se tiene en el universo, y lo que empiezas a ver es cómo se van a formar las primeras galaxias. Obviamente, esto sucedió hace más de 13,000 millones de años, ¿no? Entonces, sería, o sea, pónganle la generación que quieran de que un ser humano vive, una generación son 100 años, ¿cuántas generaciones de seres humanos tendríamos que tener ahí para poder ver este tipo de modelación, ¿no? Bueno, se necesita supercómputo y vamos a ver por qué. A ver, déjenme. Es que tengo que quitar este. Ahí está. Bueno, aquí tenemos ahora, teníamos 10,000 millones de partículas. Aquí tenemos 2.1 millones de millones de partículas. Pues ya es algo, como diría el gran Arcadio Poveda, que fue... reportó este primer artículo en 1967, pues eso ya es inhumano, ¿no? O sea, ¿quién se imagina esa cantidad de partículas? Ahora, los japoneses invirtieron en una sola supercomputadora para hacer problemas astrofísicos. Han tenido varias versiones. Esta es la versión nueva, y lo que les mostré en la animación es algo que acaban de liberar hace unos meses, ¿no? Es reciente. Entonces, la máquina está dedicada a problemas astrofísicos, y dentro de los problemas astrofísicos, pues tenemos toda una gama, ¿no? Pueden ser supernovas, galaxias, evolución de cúmulos, etcétera. Bueno, como no se puede dedicar la máquina a un solo problema, Entonces se tiene que dividir. Y esa es una de las cosas bien interesantes de las supercomputadoras, ¿no? La administración del supercómputo no es nada sencillo en una universidad donde tienes una diversidad de proyectos, como lo vamos a ver más adelante. La toma de decisiones de cómo se utiliza una máquina es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, lo que hicieron para hacer estas simulaciones, estaban todos los procesadores de la máquina, todos, que son 40,200, ¿no? Y como no te los pueden dar, te dicen, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. El acuerdo es, te puedo prestar 2 días la máquina entera al mes. Pues ya te vas cabizbajo y pues ni modo, ¿no? Pero no hay de otra, al menos que tengas unos cuantos millones de dólares en la bolsa para hacer tu propio problema, ¿no? Entonces se utilizó la cantidad de horas de CPU, es de 20 millones de horas de CPU dentro de esta máquina. Y este es el equivalente a fotografías tomadas por un celular, ¿no? Más, o sea, casi 900 millones de fotografías con una resolución de 12 megapíxeles, ¿no? Creo que ahora sí podemos hablar de megapíxeles en esta época, ¿no? Ya los teléfonos no solamente lo venden por lo que hacen, sino de las fotos que pueden sacar y a qué resolución las pueden hacer. Bueno, esta es una máquina Cray XC50. Y su capacidad, ahorita voy a abusar del lenguaje, es de 3 petaflops. 3 petaflops es 3 por 10 a la 15 operaciones de punto flotante por segundo, ¿no? Que puede realizar la máquina. Nosotros no llegamos ni a un petaflop, ¿no? En México. Digo, para que tengan una comparación, una sola máquina no llega a un petaflop en México. Ninguna. Puede ser una sinergia entre varias, posiblemente se llegue a más de un petaflop, ¿no? Pero México no tiene ninguna. O que yo sepa, pues, ahorita me corrigen si quieren. Bueno, ya que vimos ese ejemplo de cómo hacer este tipo de problemas, como viene siendo este de a nivel cosmológico, pues me gustaría platicarles un antes de entrar a la parte mexicana, cómo anda el supercómputo internacional, ¿no? Bueno, el poder de una computadora se mide actualmente, es una manera de medirlo, es a través de cuántas operaciones de punto flotante puede hacer. Una operación de punto flotante es un entero, un punto y los decimales, centenas, lo que tenga, ¿no? A las máquinas no les es fácil hacer las operaciones, ¿no? Bueno, ya se va mejorando la tecnología, pero necesitan varios procesos para llegar a hacer una operación. Entonces, ¿cuántas operaciones de punto flotante yo puedo hacer? Es lo que me va a medir el desempeño de un supercomputador. Y le llamamos flops. Entonces, por ejemplo, un megaflop son 1,000,000 de operaciones de punto flotante por segundo. Un giga son 1,000 megas, ¿no? Entonces tengo 10 a la 9 operaciones de punto flotante. O sea, 1,000,000,000 de operaciones de punto flotante. Y puedo estar utilizando prefijos, que puede ser gigas, teras, petas, exas, ¿no? Todos van subiendo 3 órdenes de magnitud uno respecto al otro, ¿no? Bueno, entonces ya entendiendo esto, hay un, así como en las canciones, miren, vamos a verlo bien fácil, ¿no? En las canciones está el top 10 o el top 5. Entonces ahí pueden tener a Cristina Aguilera o a, no sé, a estas cantantes pop. Pero todas son pop, ¿no? Cuando no entiendes la música le pones el adjetivo de pop, ¿no? Tienes a Ariana Grande. ¿Grande o grande? No sé. Bueno, en el cómputo también, no se quedó atrás y tiene su top, pero este es un top 500 que te dice cuáles son las computadoras más poderosas del planeta. ¿Y qué es lo que miden? Miden varias propiedades. Miden cuántas unidades de CPU, de unidades de procesamiento, de cálculo de procesamiento tienen, cuántas unidades de procesamiento gráfico tienen, etcétera, ¿no? Entonces, una unidad de procesamiento le llaman un core. Entonces, puede ser gráfico o puede ser de cálculo, ¿no? Entonces, la más potente, que viene siendo, aparte les ponen nombre, ¿no? Entonces, esta se llama Fugaku, que no me acuerdo qué significa, ya por ahí búsquenla y es de la empresa Fujitsu y tiene estas características. Dentro de las características que yo les mencioné, ¿se acuerdan que les dije cuánta memoria, qué velocidad, todo esto? Hay una parte de interconectividad que la gente luego descuida, ¿no? Y esa parte de interconectividad puede ser así, básica para el buen rendimiento de un computador. En este caso le llaman TOFU. Es algo que puede aventar una conexión de 40 gigabits por segundo, que no es malo, es bastante bueno. Y se tienen estas cantidades, ¿no? Se tiene, ¿cuántos cores tienen? ¿Qué quiere decir? Que esto tiene más de 7.5 millones de cores. Imagínense la población de la, no del área metropolitana mexicana, sino del, o sea, la pura Ciudad de México tiene alrededor de 8 millones de habitantes. Casi le tocaría de a core por habitante, ¿no? Para que tomen, así vean la dimensión de la cual tienen actualmente. Luego vienen estas dos cantidades. Estas dos cantidades son muy, muy particulares. Esta cosa que se llama RPIC tiene que ver con el fabricante. O sea, ¿qué te está vendiendo? Mi producto te puede hacer tantas operaciones por segundo. Puede hacer. No es que las haga, ¿no? O sea, el máximo que puede hacer es este que te estoy mostrando. Pero eso no puede ser un estándar, porque cada máquina puede tener diferente proveedor, diferentes máquinas, todo eso. Entonces sería muy complicado medir una con otra, ¿no? Eso no ayudaría mucho. Entonces existen una serie de programas que les llaman benchmarks o programas prueba, que me permite saber si aplico este benchmark, qué tan eficiente es respecto a lo que puede dar. Entonces, hay uno particular que se le llama LIMPAC, que resuelve un sistema de ecuaciones. Miren, vamos a olvidarnos el tipo de ecuaciones, ¿no? Sino que el tipo de problema que resuelve permite medir el funcionamiento operacional de toda la infraestructura computacional que tiene. Bueno, Ese se llama LIMPAC. Y de hecho, en su teléfono celular pueden medir. De hecho, el mismo Carlos Casasús dijo que su teléfono actual puede hacer operaciones, puede tener un rendimiento tan grande como un supercomputador de los años 90, y tiene toda la razón, ¿eh? Entonces, ustedes pueden bajar la aplicación LIMPAC y medir cuánto tiene su teléfono celular y van a ver que van a obtener cosas de la supercomputadora número 500 del mundo del 96 o 97 o 98, dependiendo de cuál uso. Ahora, este es complicado. Bueno, y ahora cada vez más sofisticada la parte tecnológica, pero una manera de medir el rendimiento óptimo de fábrica es con esta receta de cocina. Uno agarra y dice, agarro dos. Dos normalmente puede hacer una multiplicación y una suma, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia del procesador? Esa ya viene de fábrica. Normalmente andan en 2.5 gigahertz, 3. Y ahorita hay unas cosas ya de Intel que pueden dar hasta 5 gigahertz, ¿no? Verdaderamente brutal. ¿Cuántos núcleos tiene? Una sola unidad puede tener varios núcleos, puede tener 8, puede tener 16, puede tener 32, etc. Y esta N, decir cuántas operaciones puedo hacer por cada ciclo, o sea, por cada vez que el reloj hace un clic, cuántas operaciones puedo dar. Y así se mide lo que tengo aquí, en esta columna. Esta columna tiene que ver con el consumo energético, que yo creo que sería interesantísimo luego hacer un conversatorio acerca del consumo, ¿eh? Que eso es qué tanto calienta el planeta este tipo de máquinas, ¿no? O sea, al mismo tiempo resuelven muchos problemas, pero este grupo que hace este tipo de listas cuida mucho esa parte verde, ¿no? Hay una lista que te permite decir en cuanto a eficiencia a calentamiento del planeta, ¿no? Bueno, lo que tengo la lista es 5, este es el top 5. Si se fijan, el número 1 es japonés, el 2 y el 3 es de Estados Unidos, el 4 es chino y el 5 es de Estados Unidos. Si agarran la lista, que es donde pueden sacar varias estadísticas, van a ver que el siglo XX estuvo dominado por Estados Unidos, ¿no? Particularmente, al final entró China, ¿no? Y entró China de una manera apabullante, ¿no? O sea, realmente espectacular, donde ya producían los computadores, supercomputadores más rápidos del planeta. En base a esta lista, voy a querer presentar lo que ha pasado en México, ¿no? Bueno, entonces, esta es una evolución de los supercomputadores. Si quieren ver cuál es cómo ha evolucionado la tecnología, es gracias a estas gráficas. Lo que tenemos aquí es el rendimiento, es cuántas operaciones de punto flotante puedo hacer. Obviamente, esta es una escala logarítmica. O sea, hay brincos de 1000 entre, por ejemplo, entre este y este. Aquí hay 1000, ¿no? Entre este y este hay otros 1000. O sea, es una escala que hay que tener cuidado en cómo la representan. No es lineal, pues. Aunque se vean estas curvas muy, muy bien representadas. Bueno, lo que tenemos en azul es la número 500. Esta lista se empezó a hacer en 1993. Y aquí hay un dato curioso, ¿no? La primera supercomputadora en México llegó en el 91. O sea, antes de hacer la lista, ya tenía... Bueno, antes de que se hiciera oficial la lista del top 500, México ya tenía un supercomputador Cray, ¿no? Y de hecho, en el discurso del rector Sarukán, menciona que ese computador que llegó en el 91, solamente había 10 universidades en el mundo que lo tenían, ¿eh? O sea, era una vanguardia completamente y lo dijo Alejandro Pisante, es... La llegada de la Cray es un hito dentro del cómputo en nuestro país. Esta es la número 1, entonces número 500, número 1, y es el poder de cómputo del planeta, ¿no? Lo que se tiene aquí. Si se fijan, si yo trazo una línea horizontal entre el número 1 y la número 500, como que está muy bien definido, ¿no? Hay entre 5 o 6 años. ¿Cómo lo interpreto? Pues de una manera muy sencilla, de que a los 6 años, si eras el número 1, pasas a ser el número 500. Y si eras el número 500, pasas a ser del pueblo, ¿no? O sea, ¿no? No pintas ahí, pues, ya. Así de sencillito, ¿no? Esto nos puede dar una proyección de cómo crece el cómputo, cómo va creciendo el cómputo en el mundo. Y uno de los grandes retos es esta línea, ¿no? O sea, que un computador te dé exaflops, ¿no? ¿Y qué tipo de problemas son los que necesitan esa cantidad de poder de cómputo? Que los hay, y ahorita los voy a tratar de convencer que los hay. Y son estos, ¿no? Ahí toman el cambio climático, la parte de combustión, la parte astrofísica y la parte médica, que le voy a dedicar más tiempo más adelante. Ah, bueno, es un ejemplo de sedimentación de cómo un simple problema parece simple, ¿no? De cómo tienes un sistema con partículas menos pesadas y más pesadas que el medio ambiente, las revuelves y dices, a ver, ¿cuál es el proceso de separación entre una y otras? Bueno, pues utilizó casi 300,000 cores para poder realizar ese problema, ¿no? Aquí ya tienen estructuras muy particulares las partículas. Bueno, y creo que esta es una de las cosas más importantes. Cuando dicen, ¿y para qué sirven las computadoras? Y así es el para qué, ¿eh? No para qué, sino para qué. En mi pueblo así decimos, ¿para qué? ¿Sirven estas cosas? Pues nada más es que salvan vidas, ¿no? O sea, quien agarren su teléfono celular y díganme cuál es el clima ahorita, ¿no? Y entonces yo me voy a decir, ah, sí, tienes ahorita 6 grados en Xochimilco y toda la vida es bonita, ¿no? La pregunta es, ¿quién te dijo que son 6 grados, ¿no? Y quien te lo dijo es un supercomputador que está en Estados Unidos o está en alguna parte del planeta que está haciendo predicciones de clima. Y chequen esto, de la lista del top 500, 5 de las computadoras que están ahí se dedican exclusivamente a hacer meteorología. 2 de Corea del Sur, una reciente del Reino Unido y estas 2 japonesas. Y claro, cuando vives en Japón o vives en Corea del Sur, pues no, pues sí, el cambio climático sí, pero padeces de otra cosa que vienen siendo los tsunamis. ¿Y quién no ha visto estas hermosas simulaciones de que se produce un tsunami en Japón? Se genera una onda y esa onda llega hasta, o sea, si es la parte del Pacífico, pues puede llegar a las costas, por la parte geográfica, pues llega a la parte de Chile y todo esto. Entonces, ¿en qué sentido salvan vidas? En la parte de prevención, ¿no? Entonces, estos son 2 ejemplos. Esto es en parte a los tsunamis. De hecho, se utiliza inteligencia artificial dentro de estas máquinas para tomar decisiones una vez que se hace el pronóstico de un tsunami, ¿no? O sea, ya viene incluido. Esta es la parte de cambio climático. Entonces, estas máquinas, como les digo, esto lo hice hoy. Estas máquinas van directamente al top 500 y se dedican exclusivamente a la parte meteorológica, ¿no? Ahora, no quiere decir que las que yo mostré anteriormente no lo hagan. Sí lo hacen, pero estas son dedicadas. Pues, este es uno de las cosas importantes, que hay supercomputadores que se dedican a problemas particulares únicamente. ¿Y qué otro ejemplo para salvar vidas? Bueno, pues está la parte del COVID, que una vez que nos enfrentamos, de hecho, hoy es 18, ayer se cumplió la fecha de la detección del primer caso en China, del primer caso de COVID en China. Entonces, pues acá no llegaba nada, ¿no? De hecho decían, bueno, pues es problema de allá. Pues resulta que no fue problema de allá, ¿no? Es problema de todos. Y en el año 2020 decidieron pues ya había atrás todo un ejército que se dedicaban a hacer fármacos y todo, pero había una cosa que no existía, que eran las vacunas, ¿no? Entonces, ¿cómo acelerar los programas, los proyectos? Que pues era a través de poner a disposición de la comunidad, en este caso a los biotecnólogos, biólogos, todo el poder de cómputo disponible que había en en este caso es el de América, aunque se sumaron otros tipos de grupos para tratar el COVID. Es un consorcio que tiene 43 miembros, tienen 165,000 nodos disponibles. Bueno, aquí hay 100 proyectos y este es el número casi 7 millones de cores que tienen disponibles para resolver el problema. Aquí hay una cosa importante: ese consorcio te puede dar 600 petaflops, o sea, todas las máquinas que están interconectadas unas con otras, te puede dar un poder de cómputo de 600 petaflops, te puede dar casi 7 millones de unidades de cálculo y 50,000 unidades de cálculo, bueno, computacional gráfico, ¿no? Y aquí hay una parte bien importante, ¿no? Que la sinergia se hizo no solamente de los centros de supercómputo enormes, sino que también se hizo con estos pequeños cúmulos, ¿no? No necesitaban tener cosas así tan sofisticadas. Y otra cosa que aquí viene lo que dice Alfredo Cristóbal, que es la parte de, pues no necesariamente tienes que tener un supercomputador, pero si tienes el expertise, pues esto suma, ¿no? Suma esfuerzos y lo hace hasta la fecha, ¿no? Entonces es importante. Este es un ejemplo del compañero Yang Shang, yo no lo conozco, obviamente, ¿no? De la Universidad de Michigan, que él tiene este proyecto y, nada más dejen, miren, esto es lo que este proyecto es para hacer fármacos, literalmente, ¿no? Entonces, él pidió casi 6 millones de unidades de CPU. 63,000 de unidades gráficas y esta es...
¿Dónde está aquí lo que es así?
Ah, ok. Entonces, vean, este es un solo proyecto, ¿eh? Y vimos que son 100. Entonces, si alguien me dice, ¿para qué sirve el cómputo? Pues por lo menos para que tengas una vacuna y un medicamento Pfizer ahí, y que lo puedas comprar al rato en una farmacia, ¿no? Pero todo viene reforzado por esta parte computacional que después obviamente pasa a un laboratorio, pero tiene un pilar bastante fuerte ahí, ¿no? Ok, también se pueden sumar otro tipo de... Es que ya me queda poquito tiempo, pero bueno, el otro tipo de hacer sinergias a través de conectar varios, hacer un sistema de computadoras interconectadas, que en este caso es este, que son 700,000 PCs, y eso equivale a casi un exaflop, ¿no? Claro, aquí lo que es importante es todo se utiliza para resolver un solo problema, ¿no? Ahí voy, Marta, ya te vi. No me regañes, oriéntame. Bueno, ¿qué pasa con la UNAM? Aquí viene la génesis. ¿Cómo este top 500 ve a la UNAM? Esta máquina, ¿no? Esta fue la primera supercomputadora que llegó a México. Una Cray IMP. Bueno, y IMP4 por 4 procesadores, 432. Ya una administradora de la UNAM, Yolanda Flores, ya me corrigió en cuanto a los nombres. Y tiene toda la razón. O sea, aquí es que llega este IMP4, 434 procesadores, y 32 se refiere a la memoria central, ¿no? Que se tenían 32 megapalabras, ¿no? Entonces, una palabra es de 8, multipliquen eso por 8 y les da el número de RAM necesario, ¿no? Entonces, tenemos este top 500 de estas máquinas. Que es curioso, ¿no? Es el top 500 que empezó en 1993, pero tiene reportado el 91. Luego creció la memoria y la máquina fue así. Pero esta gráfica es la que para mí es la más interesante de la plática, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me dice es, aquí es cómo llega, aquí en 91 es cuando llega esta máquina. Luego 93 se empieza a medir, tiene las mismas características, luego da el mismo rendimiento. Si se fijan aquí, aparece dos, porque la medición se hace dos veces por año. Entonces, por eso empezó en el 249 del top 500, luego la 398, luego aumentó, entonces siguió 239, 398, o sea, esto es en junio y esto es en noviembre, ¿no? Luego evolucionó a una máquina diferente, la compañía Silicon Graphics suma fuerzas con Cray, forma el Origin 2000 en el año 97. Luego pasa esta cantidad de tiempo, se hace un clúster HP que puede dar 7.1 teraflops y luego puede subir a 111. Bueno, aquí se puede ajustar una recta muy linda, ¿no? Si nosotros hubiéramos seguido con este crecimiento, en el año 2015 hubiéramos tenido una máquina de 1.5 petaflops, que hasta la fecha no tenemos, ¿no? Entonces aquí es una buena pregunta de cómo fuimos creciendo muy bien. Estábamos dentro del top 500 y pues ya no, ¿no?
Doctor, lo interrumpo porque me gustaría hacerle una pregunta precisamente en este tema, aprovechando que estamos en esta historia del supercómputo en México. ¿Qué pasó entonces en esas épocas que ha desviado la intención de ya sea el gobierno, de los inversionistas de supercómputo, para no seguir invirtiendo en México? Porque evidentemente, como usted bien lo dice, desde esas fechas empezó a bajar el interés, a desviarse el interés hacia otras áreas. Quiero yo creer que pues, han crecido las otras áreas, ¿verdad? Pero pues también puede ser que algo pasó en la comunidad de supercómputo que empezó a decaer el interés sobre el uso de las supercomputadoras o tal vez el uso de esta herramienta, de este tipo de cómputo, para pues orientarse a otros servicios. ¿Qué opina usted?
Mira, aquí hay que ser realistas. Dependemos mucho del gobierno que está en turno, ¿no? Entonces, si el gobierno en turno lo que quiere es resultados de un día para otro, ahí hay equivocación, ¿no? El no tener una visión hacia futuro es un error. No me acuerdo, mira, con el rector, en un informe del director del Instituto de Astronomía, y estaba como coordinador del investigador científico René Drucker, él mencionó una cosa bien importante, ¿no? Y creo que tiene relación con tu pregunta. Dice, ¿y cómo nos veríamos en 10 años, ¿no? Porque los chinos se ven en 100, ¿no? sí.
Sí, por supuesto.
Entonces, sí puedes tener la idea, pero el problema es esa inversión, que alguien la vea atractiva, ¿no? O sea, no... Si la gente que, en este caso, que es la que tiene los recursos económicos, no ve factible o no ve los resultados que él desea, que muchas veces son monetarios, y ahí puede ser un grave error, porque creo que la pandemia lo que nos enseñó fue una cosa muy particular, ¿no? Quienes tienen infraestructura son los que están haciendo las vacunas, ¿no?
Entonces, así es, y bueno, sería una excelente oportunidad para comentarle a todo el país si alguno de estos grupos que han participado en recolectar información, analizar información de COVID-19 en México, que han provocado que se cambien las decisiones en el país. Por ejemplo, durante la pandemia, pues podemos decir que antes de la pandemia era una organización la que había en el país, y después de la pandemia, pues ya hay mucho más acercamiento a la ciencia. Yo recuerdo gráficas que se estaban mostrando al principio de la pandemia, de pronósticos epidemiológicos, de movimiento de la epidemia por todo el país, movimientos geoposicionados en todo el mapa. En fin, hay mucho acercamiento. Creo que nos puede convenir esta pandemia para volver a mostrar las bondades del supercómputo. No sé cómo lo vea usted.
No, pero por supuesto, yo creo que desde la influenza, yo creo que en la época de unos sexenios atrás, pero parece que no se entendió muy bien el mensaje, porque sí invirtieron para un laboratorio en hacer vacunas que atacaran el problema de ahí, pero no la investigación a largo plazo, ¿no? Entonces, el que la gente crea en investigación a largo plazo es complicado, ¿no? Porque reitero, lo que en muchas ocasiones se traduce en poder monetario, ¿no? Y creen que eso fue lo que... Y eso te puede dar rendimientos, pero ya después, pregúntenle a Pfizer o pregúntenle a ellos si valió la pena que ellos invirtieran en vacunas o no. Ellos dominan el mercado, ¿no? Igual que Moderna, igual ellos deciden qué es lo que deba hacer, y ahora hasta ¿cómo se dice? Hasta piadosos son, ¿no? De liberar la licencia del fármaco que están haciendo, ¿no? Esa es toda una discusión y puede entrar en una parte filosófica muy interesante, ¿no? Pero siempre, o sea, todos los países que uno ve en esta lista top 500 tienen un desarrollo económico brutal, ¿no? Y tienen una inversión para ciencia y tecnología que yo te puedo garantizar que va por arriba del 3%, ¿eh? Aquí no llegamos ni al 0.5% en inversión, ¿no? Y desde hace años se dice que debe de haber 1%, ¿no? De mínimo para ciencia, tecnología e innovación, y pues resulta que desde que se hizo ley pues nunca se ha cumplido, ¿no? Entonces ahí hay un serio problema de pues ya no es de comunicación, ¿no? Sino de querer, pues.
Yo me imagino, doctor, que si pudiéramos hacer conciencia en toda la parte política y de gobierno, incluso de las empresas, de que se acerquen al supercómputo para que puedan ver las bondades de esta herramienta y no tan solo a la supercomputadora, porque a veces se asocia supercómputo a un edificio o a un aparato, pero también dentro de la comunidad de supercómputo hay personas, hay especialistas, hay recurso humano en capacitación y, por supuesto, hay algoritmos matemáticos, hay hardware, software que hace posible que todo este cómputo se lleve a cabo. Pero pues a manera de reflexión, porque nos quedan ya breves minutos para terminar este conversatorio, ¿qué recomienda usted a los que toman las decisiones para que se acerquen y vuelvan a ver al supercómputo como una herramienta estratégica?
Bueno, pues es que, ¿qué les recomiendo? Que vean mi plática. No, no, mira, hay cosas que te voy a decir, ¿en dónde está la respuesta que tú me dices, no? Miren, por ejemplo, para los políticos luego es como el señor Bird, ¿no? O sea, esto no es una supercomputadora, ¿no? Y es la CREI que tenemos nosotros, ¿no?
Claro.
Mira, nada más para decirte lo que pasó este año en la UNAM. Si tú eres político y no crees en esto, estás perdido. O sea, ¿cuál es la justificación de tener un supercomputador en una universidad? Es que en este año se aprobaron 155 proyectos. Wow. Y ve la diversidad, fueron de 15 institutos, tantas facultades y tantas escuelas. Entonces, quiere decir lo que tú has mencionado, el supercómputo ha permeado todo, 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 todo. Y aquí tenemos esta gráfica que más claro ni el agua, ¿no? O sea, tienes desde el micro hasta el macro. Tienes hasta, por ejemplo, mira este, aunque sea uno, este es de la Facultad de Odontología. Ellos producen fármacos y lo que están produciendo fármacos es precisamente en el área en los cuales están trabajando. Y tienes de todo sabor y lo más importante es que tienes de diferentes partes del país, ¿no?
Doctor, se nos acaba el tiempo porque tenemos agendado hasta las 6 de la tarde. Pues yo le quiero agradecer, doctor, porque usted es un pionero del supercómputo aquí en México y es una figura súper conocida en toda la comunidad. Reconocemos la aportación que usted ha hecho a toda la comunidad en México y en Latinoamérica. Es perfectamente identificable usted en todo el continente. Y pues creemos que necesitamos más personas como usted en nuestra comunidad, en el país, para afianzar el tema de supercómputo, orientarlo hacia los lugares donde se requiere, que es, como bien dice, salud, clima. Por ejemplo, en Veracruz tenemos huracanes, en Sinaloa, en Oaxaca, que sufren de temblores. Hay mucho en donde se puede trabajar y requerimos gente joven que quiera entrarle a este tema, que se quiera aventar en un clavado sobre el supercómputo y ya empecemos a hacer el relevo generacional de nuestra área. Doctor Alfredo Santillán, muchísimas gracias por estar en este conversatorio, 30 años ya del supercómputo en México. Gracias, doctor. ¿Unas palabras finales que tenga?
Pues gracias por lo de decir, sí, tenemos que estar jóvenes como yo dentro de este. No, bienvenidos todos. Y creo que en el caso particular de la UNAM, que es el que conozco, creo que está haciendo cosas muy interesantes. De hecho, se acaba el mes pasado, se abrió todo un diplomado acerca de administración de equipos de supercómputo, que no es fácil y no cualquiera lo hace. Está dentro del programa de posgrado de ingeniería en computación, está la mención en supercómputo. Entonces, creo que hay muchas áreas y creo que gracias a grandes proyectos como estos de altas energías, como en el cual está Lucas Nellen, o en el cual están el Instituto de Física, el Instituto de Astronomía, todos ellos, por la misma complejidad de proyectos, lo que aportan es algo impresionante acerca del cómputo de alto desempeño de nuestro país. Y yo creo que hay que acercarnos a ellos también, ¿no? Ellos, realmente ellos son los líderes, que se puede decir, dentro de México en diferentes áreas del supercómputo, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Alfredo Santillán. por platicarnos un poco del supercómputo en México. Y pues quiero rápidamente anunciarles que ya estamos muy cercanos. El próximo 25 de noviembre a las 12 del día es la tercera jornada de supercómputo con el tema NVIDIA, soluciones de tecnología avanzada para la educación superior y centros de investigación. Inscríbase, por favor, y pues hagamos la historia del supercómputo juntos. Si usted tiene fotografías, si usted tiene algún material que pueda compartir con nosotros y ver desde su perspectiva cómo estuvo el supercómputo en su institución, es bienvenida. Muchísimas gracias a todos por sintonizar este espacio y pues nos mantenemos en contacto para las próximas emisiones de estos conversatorios. Muchísimas gracias a la CUDI por permitirme moderar este evento y pues cedo el control a la CUDI para la despedida de la transmisión.
Pues muchas gracias por esta plática, los Alfredos. Y como les decía yo, al principio esta tecnología nos va a llegar, queramos o no, y nuestra próxima sesión con NVIDIA, creo que nos puede ayudar a acercar a más de nuestros jóvenes a las nuevas tecnologías de cómputo de alto desempeño. A lo mejor los procesadores gráficos están cambiando el paradigma y necesitamos tener jóvenes capacitados en estas nuevas tecnologías. El interés de CUDI en apoyar el supercómputo es fundamental y espero que nos acompañen en esta travesía. Muchas gracias a todos, muchas gracias por esta plática. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, AC, CUDI, en su calidad de instancia operadora de la Red Nacional de Educación e Investigación de México, RENEI, realizó los días 15 y 16 de abril de 2021 un encuentro virtual denominado Diálogo sobre la Red Nacional de Educación e Investigación, donde la comunidad CUDI compartió diversas experiencias de cómo la RENEI ha generado servicios y proyectos que agregan valor a las actividades que las instituciones educativas y de investigación desempeñan en nuestro país. La generación de valor a través de la pertenencia a la RENEI puede englobarse en cinco temáticas generales. 1. Conectividad a redes académicas internacionales. Uno de los apoyos pertinentes que han encontrado los miembros de la RENEI es la conectividad entre instituciones académicas de México y el mundo. Así pues, el acceso mediante CUDI a las redes avanzadas internacionales ha permitido el desarrollo de proyectos colaborativos, tal como lo dejó patente el doctor Juan José Contreras de la Universidad de Colima y el maestro Alejandro Martínez Varela de la Universidad de Guadalajara, quienes manifestaron que gracias al ecosistema que brinda la conectividad internacional de la RENEI, ha sido posible que los investigadores de sus instituciones participen en proyectos internacionales de gran relevancia. Un ejemplo sobresaliente de lo anterior es la comunidad de física de altas energías, la cual depende de la conectividad que brinda la RENEI para el compartimiento de información entre múltiples instrumentos especializados vitales para el desarrollo de proyectos científicos en la frontera del conocimiento. El doctor Lucas Nellen hizo patente la importancia que reviste CUDI para tener conectividad de gran ancho de banda con otras comunidades en el mundo con instrumentos únicos e indispensables para la comunidad que él representa.
Los instrumentos son únicos. No puedo comprar un detector ALICE como está aquí o un observatorio Hawk como lo vemos acá. Lo tenemos que desarrollar. Entonces hay una conexión muy estrecha con ingeniería, con desarrollo de tecnología. Y ejemplos de eso son, por ejemplo, la tecnología web que utilizamos, que salió del CERN motivado por las necesidades de física de altas energías, o el empujón que recibieron las tecnologías GRID. Y tenemos necesidades como este de 1 a 10 gigabits. El enlace de la UNAM que tenemos actualmente de 10 gigabits en mucha parte fue motivado o la necesidad de tener esa ancho banda resultó de los experimentos de este tipo. Yo creo que un mensaje importante también para todos es un problema de huevo y gallina. Si no tenemos conectividad, no podemos entrar a proyectos. Y si no tenemos los proyectos, de repente es difícil saturar una liga de 10 gigabits.
2. Conectividad entre las principales supercomputadoras académicas. Una de las necesidades más importantes que tienen las instituciones educativas y particularmente aquellas que realizan investigación científica es la de compartir infraestructura especializada. Un caso concreto de ello es la conectividad de equipos de cómputo de alto desempeño, los cuales son vitales para procesar grandes volúmenes de datos y transformarlos en información relevante para múltiples áreas del conocimiento. La comunidad de supercómputo es una de las más activas de la RENEI. El doctor Moisés Torres, de la Universidad Abierta y a Distancia, señaló que es un acierto en el que CUDI se haya creado, desde hace 10 años, una comunidad de académicos dedicada a fortalecer los proyectos científicos a través de la implementación de una red de supercomputadoras en México. Uno de los principales logros de esta comunidad es la realización, desde hace 10 años, del Congreso Internacional de Supercómputo y Zoom, con más de 5.500 asistentes, 85 conferencias magistrales, 115 artículos y 8 libros publicados. La comunidad de supercómputo ha hecho una labor de difusión sobresaliente. Prueba de ello son las jornadas universitarias de supercómputo, las cuales fueron anunciadas por la maestra Lisette Robles de la Universidad de Guadalajara. En este mismo sentido, se hizo patente la internacionalización de la comunidad de supercómputo mediante las conexiones que CUDI mantiene con otras redes académicas de América Latina. En este sentido, el doctor Luis Eliezer, director ejecutivo de Red Clara, destacó el trabajo realizado por la Red Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, SCALAC, donde se han desarrollado proyectos de gran relevancia como los modelos para predecir el comportamiento que tendrá la pandemia del COVID-19. Algunos de los países que participan en esta iniciativa son Brasil, Chile, Costa Rica, México, Colombia, Ecuador y Uruguay, entre los más importantes.
La Red Latinoamericana de Cómputo de Alto Desempeño, que integra los esfuerzos de colaboración de varios muy importantes y grandes centros de supercómputo regional.
3. Apoyos a la conectividad universitaria. La conectividad entre campus universitarios y centros de investigación en el contexto de las zonas metropolitanas de México es uno de los temas que mayor expectación han levantado entre los miembros de CUDI. Esto debido a que las instituciones académicas dependen cada vez más de grandes anchos de banda para satisfacer las necesidades de académicos y alumnos que se dan cita diariamente en sus campus. Así pues, el doctor César Coutinho, de la Universidad Autónoma de Chiapas, señaló la importancia que este proyecto reviste para las instituciones académicas que se encuentran localizadas en las zonas urbanas de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, aprovechando para ello la fibra propiedad de la universidad, así como la oferta de proveedores privados.
Nos conectamos a Red Clara en Tapachula. La cual le permite a los planteles, ¿verdad?, comunicarse con universidades y centros de investigación pues de todo el mundo por medio de las redes nacionales de educación e investigación de América Latina y otras regiones. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Pues básicamente una conexión a internet a partir de enero del 2021. Es un enlace de 2000 megabits, cuenta con 2 líneas de fibra y opera también de forma redundante. Al final, pues vamos a beneficiar esta parte del país, ¿verdad?, entre una salida alterna hacia las redes nacionales de educación e investigación. Eso tiene que ver con Red Clara. Y el siguiente es un proyecto, sin duda, también que va a tener un impacto significativo y tiene que ver con el anillo de fibra metropolitano. La intención es tener una infraestructura que apoye el sistema de comunicación de las instituciones de educación superior, en primera instancia, en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad?, con el apoyo de CUDI.
Adicionalmente, el maestro Juan Carlos Jiménez, de la Universidad Veracruzana, señaló la necesidad de que las instituciones logren compartir infraestructura de fibra a través de los anillos metropolitanos. Para ello, puso el ejemplo de la fibra propiedad de la Universidad Veracruzana, la cual, de ser complementada en forma de anillo, podría conectar a otros campus universitarios y así fortalecer la conectividad de múltiples instituciones en la ciudad de Xalapa, Veracruz. A nivel Latinoamérica, Brasil es punta de lanza en la implementación de anillos de fibra para la conectividad de instituciones de educación superior, país en el que 39 ciudades cuentan ya con un anillo de fibra sirviendo a múltiples instituciones académicas. Esto lo mencionó el doctor Eduardo Grisendi, director de Ingeniería y Operaciones de la Red Nacional de Ensino y Pesquisa RNP de Brasil, al resaltar que actualmente los anillos metropolitanos suman ya 3.064 kilómetros de fibra y atienden a poco más de 546 instituciones. Una de sus principales experiencias para alcanzar una mayor cobertura en el despliegue de redes locales es la colaboración entre gobierno, universidades y proveedores. Sin embargo, el despliegue de fibra no es suficiente para asegurar que las instituciones cuenten con una conectividad efectiva. También se vuelve indispensable que éstas accedan a Internet de forma eficiente. Para ello, la creación de puntos de intercambio de tráfico, IXP por sus siglas en inglés, resulta una opción efectiva. 4. Servicios para las redes académicas. Uno de los beneficios más palpables que las instituciones miembros de CUDI manifestaron son una serie de servicios informáticos y de conectividad, tales como las videoconferencias, EduRoom, la Federación de Identidades Fénix y las plataformas de gestión de aprendizaje que han apoyado la continuidad de las labores docentes en el contexto actual de pandemia. Un ejemplo de lo anterior es la Universidad Autónoma de Chiapas, la cual actualmente recibe de CUDI el soporte necesario para el sostenimiento de la plataforma para el aprendizaje a distancia conocida como Edúcate, que a su vez atiende a casi 25.000 estudiantes, 2.500 profesores en sus 47 unidades académicas. 5. Comunidades y grupos de trabajo. Finalmente, CUDI, en su carácter de instancia operadora de la RENEI, ha impulsado la integración de diversos comités, grupos de trabajo y comunidades que hacen un uso intensivo de las tecnologías de la información para la realización de proyectos científicos en la frontera del conocimiento. En particular, comunidades tales como las de física, de altas energías, estudios socioambientales, gobierno de TI o Red Late, expresaron varios ejemplos de cómo los servicios de CUDI han resultado vitales para el seguimiento y apuntalamiento de los proyectos científicos en los que están involucrados. Asimismo, estos espacios de interacción han sido un mecanismo eficaz para la difusión y el compartimiento de información generada a partir del uso de instrumentos científicos especializados. Finalmente, el presidente del Consejo Directivo, el Dr. Héctor Benítez Pérez, quien se desempeña como director de Cómputo y Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradeció a los panelistas y asistentes al encuentro, instando a las instituciones miembros de CUDI a impulsar políticas públicas que fortalezcan a la RENEI. Mediante su involucramiento y enriquecimiento de esta infraestructura con sus acciones y experiencias. Por último, recalcó que queda patente que, ahora más que nunca, es necesario un esfuerzo sostenido para continuar con el desarrollo de la RENEI como una red de comunicación tecnológicamente vanguardista que fomente la inclusión digital de laboratorios nacionales, supercomputadoras, redes temáticas y otras tantas iniciativas, asegurando su intergobernabilidad y facilitando su acceso. Reforzar la cooperación internacional permitirá la adopción de infraestructura útil para el desarrollo científico y educativo. A nosotros nos corresponde seguir impulsando a la red, sensibilizando a los tomadores de decisión para generar políticas públicas favorables a este entorno.